Con gozo y alegría, hoy comenzamos una nueva serie que lleva por título Lista Musical de Dios en el libro de los Salmos. Y el estudio de hoy es titulado Alegre, Feliz. ¿Eres feliz? ¿Quieres serlo? Todos quisiéramos serlo. En este mensaje, Pastor Skip Aidzig revela lo que se necesita para poder tener la experiencia de la verdadera felicidad. Así pues, prepárense y abran sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 1. Y luego vendremos a Juan 15 y a Efesios 2. Así nuestro pastor Skip Aidzig se dirige a su congregación de aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¡Oh, qué encantado estoy de estar con ustedes esta mañana! Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a ir a la presencia del Señor en oración para que Él consagre lo que vamos a oír. Y le decimos: Padre Santo, nos alegramos y descanso en el conocer y entender que tú puedes hacer todas las cosas. Venimos a tu presencia, te adoramos, te alabamos hoy el primer día de la semana, el día que conmemora la resurrección del Señor Jesucristo en la iglesia primitiva. Por esa resurrección de Jesús tenemos vida, perdón de nuestros pecados, espiritualmente vivos, porque nosotros experimentaremos nuestra propia resurrección. Señor, yo te pido que puedas ver al horizonte y que nos puedas transmitir qué es tu plan para nosotros, tu diseño, tu modelo para nosotros, para vivir esta vida que tú nos has regalado. Así como vamos a ver las oraciones y cantos de los salmos, Padre, te pedimos que podamos entender y nos podamos llenar de entusiasmo para alabarte con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las himnos más que han tenido mucho éxito últimamente es un canto llamado Alegre. Si ustedes no lo han escuchado, lo van a escuchar, porque este es canto ha llegado a ser muy popular, no nomás en nuestro país, sino también en el Reino Unido, en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, y como en 19 estados. En la internet, en la página YouTube, y se ha dicho que se han reparado 350 millones que se ha utilizado este canto. Este canto dice ser alegre en medio de la adversidad. Y nos debemos de elevar. Así que yo puedo entender esta palabra. Y yo comprendo que es un canto muy popular, porque ese canto refleja lo que todos desearíamos tener en lo profundo de nuestros corazones. Todos lo que desearemos de nuestra vida es ser felices. Con todo, de acuerdo al periódico USA, citó que la empresa Gallup, que hace encuestas, dice que un 70% de los americanos están contentos con su vida, pero el resto reportan que están descontentos con su vida. Cada quien tiene un retrato de lo que significa felicidad. Porque muchos dicen, para poder vivir yo quisiera ser feliz. El problema es que ¿qué debes de hacer para lograr esa felicidad? Así que la gente tiene su retrato de lo que es felicidad. Para algunos, felicidad es tener propiedades. Otros dicen, oh, si yo pudiese tener ese automóvil. O otros dicen, si yo pudiera ganarme todo este dinero por año, yo sería una persona feliz. Otros dicen, si yo me pudiera casar con esa persona, sería feliz. Para algo otros dicen, si no me hubiera casado con esa persona que me casé, a lo mejor sería más feliz. Bueno, oí el chiste de tres personas que estaban platicando, un irlandés, un francés y un ruso. Y el irlandés dijo que felicidad para él sería venir a su casa después de su trabajo y sentarse frente a una fogata bien calientita. El francés dijo, ustedes ingleses no tienen romance en sus vidas. Para mí, felicidad es poder llevar a mi esposa a un restaurante de lujo y disfrutar de una hermosa tarde. Y el ruso, ustedes los dos están equivocados. Felicidad es cuando ya estás en tu casa acostado, alguien te toca la puerta y te das cuenta que es la policía secreta y te dicen, Iván Bonavish, estás arrestado. Y tú le dices, ¿buscas a Iván Bonavish? Es el que vive en la puerta de enseguida. Bueno, depende de la perspectiva de cada persona, ¿verdad? Pero Dios nos habla mucho acerca de la felicidad. Y todo depende cómo lo veas. Vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 1, los primeros versos para poder ver un salmo alegre. El título del estudio de hoy es Feliz, por la palabra que encontramos en el capítulo 1, verso 1, que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El término bienaventurado literalmente en el hebreo suena asrei, que significa plural en este Salmo 1:1. Así que se puede traducir, oh, qué alegría, qué felicidad para este varón que no anduvo en consejo de malos. Esta es una forma que Dios nos describe felicidad. En la Declaración de Independencia, en el parágrafo número 2, que es el artículo número 2, dice, sostenemos estas verdades que son evidencias de que todos los hombres somos creados igual y somos dotados por nuestro Creador por las verdades ciertísimas que entre ellas están vida, libertad y la personalidad de la felicidad. La Constitución nos garantiza que tú y yo puedes persuadir, buscar la felicidad. La puedes buscar, esto es cierto, pero la gente continúa persuadiendo la felicidad y no la encuentran. Les voy a explicar por qué. La felicidad nunca se encuentra en otra persona. La felicidad es el producto de otra persuasión. Cuando tú lo buscas a Él, cuando tú buscas la santidad de Dios, la felicidad se te adhiere. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Vamos a ver 6 versos de este Salmo 1 para ir verso por verso, para ver la descripción de un hombre feliz, un hombre bienaventurado. Una persona feliz que se describe aquí por lo que él niega o hacer. Veamos la frase inicial del Salmo 1:1 que dice, Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta este punto parece ser que todo se ve negativo. Todo parece que está diciendo lo que no hace. Es como decir, feliz es la persona que está marcado por lo que no hace. Gente con que no se reúne, a los lugares donde no entra. Antes que tú piensas, la Biblia es de veras muy negativa y no entiende lo que debe hacer la persona humana en su vida. Hay mucho poder en cosas negativas que se debe de negar el cristiano. Una persona alegre es que sabe decirle que no a el pecado y luego le dice que sí a lo santo. Como un atleta que se prepara para participar en ciertas actividades atléticas, se retiene, se abstiene de ciertas cosas. Quizás como por las 10 de la noche siente sed y luego abre el refrigerador y ve la nieve muy sabrosa y dice, no, se ve sabrosa y sé que es sabrosa, pero no puedo comer eso a esta hora. En primer lugar, ¿a quién le vas a decir no? Al mal consejo. Aquí dice que este hombre no estuvo en consejo de malos. Es lo que está diciendo la primera parte. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado qué tipo de pláticas escuchas. Dos formas te pueden llevar a el desastre. Decirle que no al consejo y también recibir consejo de la persona maligna. Algunas personas tú conoces que se aíslan y no toman consejo de nadie. Dicen, no, no me digas qué es lo que debo de hacer. No te pediré consejo, yo lo figuraré. Eso es no es algo inteligente. El segundo punto es también un desastre de recibir consejo maligno, porque hay personas que aceptan todo consejo que se les da y todo digo. Todos y cada uno tenemos opinión de que cómo debes de vivir. No es siempre la mejor opinión, ni es un consejo con buenas intenciones, aun que sea miembro de tu propia familia. Quizás no es un buen consejo. Hay un proverbio en el país de Dinamarca que dice que todo el que recibe el consejo de otro para construir su casa va a edificar una casa toda chueca. Es lo que dice ese consejo. El segundo punto que vemos aquí de una persona bienaventurada que le dice que no al pecado o las asociaciones malignas, la frase que sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Primero no camina y luego no se detiene. La palabra que dice estuvo es conservar, observar, codiciar. Lo veremos de esta manera. Si una persona camina por un consejo malo que le dan, para menos te lo imagines, vas a estar haciendo lo que hacen los malignos, sino que te tienes que detener. Ten cuidado con quién te juntas. Pablo dice en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero decirles que estas palabras, y lo vamos a ver en una forma opuesta, no es malo reunirnos con las personas incrédulas. No es malo. Como el Salmo que estamos leyendo que dice que no debes de hacer esto o lo otro. El Señor Jesucristo se le llamó amigo de pecadores y publicanos. Porque Jesús se reunía con las gentes que estaban viviendo vida pecaminosa. Pero Jesús no se reunió con ellos para ser como ellos. Jesús se reunió con ellos para poder ayudarles en su vida pecaminosa y pudiesen arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando los cristianos continúan por el mundo y se encuentran con esas personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, tú tienes que tener cuidado en lo que escuchas de sus pláticas, de sus consejos. El tercer punto que le debe decir que no a las acciones malignas. Veamos el texto de Salmo 1:1. Bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el punto número 3 que encontramos en el verso 1. Porque en nuestros días es algo que hace a la mayoría de la gente. La gente se sientan en silla de escarnecedores, gentes que se burlan de la gente humilde, de la gente buena, que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En los países estadounidenses últimamente es muy común decirle que no a las cosas que mencionan a Dios. Por ejemplo, esos documentarios que encontramos en la televisión dicen que la Biblia no puede ser verdad. Entonces nos encontramos en una posición comprometida en nuestros tiempos, que al principio nuestro país estaba fundado en principios bíblicos, pero últimamente hay organizaciones de gente izquierdista que le quieren, se avergüenzan de Dios y le dan el crédito a todo lo que esté a contra de Dios. Por eso es que veamos aquí el proceso. Esta primera persona estuvo, primero anduvo, estuvo y luego se sentó con la gente maligna para aprender y actuar como la gente que no da gloria a Dios. Recordemos que Pedro caminaba y seguía y persuadía la obra del Señor Jesucristo, pero se encontró en el jardín de en la casa del sumo sacerdote, a punto que hasta se sentó y negó haber conocido al Señor Jesús. Así que Pedro estuvo, anduvo, estuvo y se sentó con los malignos. Eso es lo que niega el varón bienaventurado, porque el verso 2 que sigue nos va a describir en lo que se deleita el varón bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por eso es que se mueve de lo negativo a lo positivo. Mucha gente presume de lo que no hacen, una justicia negativa. Dice, yo no escucho ese tipo de música, yo no veo películas, yo no fumo, ni masco tabaco, ni me junto con la gente cantinera. Entonces yo te digo, qué bien, te felicito, pero dime qué es lo que haces para agradar a Dios. Ya me dijiste lo que no haces, ahora dime lo que haces para agradar a Dios. Muchas gentes son muy decentes y no tienen dinámica para testificar de Dios. Así que el salmista nos dice del hombre bienaventurado de lo que no hizo, ahora de lo que hace. Porque aquí dice que se deleita en la ley de Jehová de día y noche. Esto no quiere decir que ese es su deber, leer su Biblia diariamente, sino que su costumbre es leer la Escritura y su ley se deleita. Otras traducciones modernas dice que encuentra descanso en leer la palabra de Dios, porque este libro llamamos Biblia, nos instruye y nos hace llevarnos hasta el fin a conocer a un Dios vivo. Por eso es que yo quiero leer la palabra de Dios para poder llegar a conocer al Dios de la palabra. Quiero tener un encuentro con Él. Eso es lo que la Biblia hace para mí. Por ejemplo, una joven tiene un novio, ¿verdad? Pero no puede estar siempre con él, pero él le regaló su retrato y ella lleva su retrato en su bolsillo como un recordatorio de él, su novio. Así que cuando ella está a solas, que nadie lo está viendo, saca aquel retrato, lo ve, lo codicia, a lo mejor hasta le da un beso a aquel pedazo de papel. Entonces, ese retrato no es el novio, sino que es el retrato del novio. Ni siquiera es su sustituto, pero ese retrato le recuerda a su novio. Así es la Biblia para nosotros. La Biblia nos hace recordar de Dios, nos habla de Dios, nos pone en contacto y en un encuentro con Dios. Aún más maravilloso. Y consideramos esto, cuando Rey David escribió el Salmo 1 y habló del hombre bienaventurado y que se deleita en la palabra de Dios, La única Biblia que tenían eran los primeros 5 libros de Moisés. Literalmente hablaba de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eran los únicos libros que había. Y ese varón se deleitaba. ¿Cuántas gentes conocen ustedes que se deleiten en el libro del Antiguo Testamento? El único grupo que yo conozco son ustedes que me están escuchando. Porque la mitad de la semana, a media semana, el miércoles nos reunimos para estudiar los libros del Antiguo Testamento. Con todo y eso tenemos que estudiar los 66 libros de nuestra Biblia, porque aquí encontramos un tesoro hermoso. Y acerca de las leyes de Dios, fue David, el rey David, que escribió en el Salmo 19, verso 10, dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Por ejemplo, eso es lo que habla en hebreo agex. Ahora veremos cómo en el Salmo 1, versos 3 en adelante, cómo el salmista compara a el varón bienaventurado a un árbol bien plantado, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y es el parecido que hace Jesús en Juan 15 a la comparación de el cristiano con Jesús como la vid y sus guías. Ahora les quiero platicar lo que experimenté viajando en un avión. El individuo que estaba sentado en el asiento enseguida de mí, desde que se sentó en aquel asiento, sacó su libro de rompecabezas y fue todo lo que hizo en todo el viaje, leer aquel libro de rompecabezas. Al punto él levantó su cabeza cuando ya el avión estaba para aterrizar. Entonces yo pensé, aquí está mi oportunidad para preguntarle qué sucede. Y me dijo: lo primero que hago cuando yo empaco mi valiz para viajar, me aseguro que llevo mi libro de rompecabezas. De esa forma, no tengo que preocuparme en dificultades que pueda tener el vuelo. Esto me llamó la atención porque yo pensé, cuando yo voy a empacar mi valiz, ¿qué es lo primero que pongo en mi valiz? Mi Biblia, porque yo me deleito en leer la Biblia aún cuando estamos volando, viajando en avión. Por eso es que ese es para mí donde yo me deleito. Este hombre se deleita en ese libro de rompecabezas, yo me deleito en la Sagrada Biblia. Veamos como dice el texto de Salmos 1 y verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche este varón bienaventurado. Esto es exactamente lo que medita el varón bienaventurado. Es consciente que pone su mente y se enfoca en la verdad que refleja la palabra de Dios en la Escritura. Pero en hebreo la palabra meditar es la palabra hegas, que quiere decir meditar, masticar, leer en secreto o decirla audible. La raíz de esta palabra es, por ejemplo, el animal rumiante cuando llega la tarde se echa y comienza a masticar la comida que recogió durante el día. Mastica, mastica y mastica. Así también nosotros cuando leemos la palabra del Señor, estamos saboreando. Imagínate esa meditación. No continúas leyendo, sino que bajas tu Biblia, descansas, suspiras profundamente para enfatizar lo que quiere decir cada palabra. Te la dices a veces audible para ver la mejor impresión de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por ejemplo, cuando yo voy a comer, tengo este problema que me ha llamado la atención mi esposa. Y me recuerda a mi mamá, que también me lo dijo en mis años de crecimiento. Les explicaré qué sucedió. Cuando yo crecí, cuando era niño, yo era el más chico de 4 hermanos. Así que mi mamá cocinaba, ponía la comida en la mesa, y cuando todos nos rodeábamos a comer, había ciertas comidas que solamente era cierta cantidad, y el que pudiera comer o llegar primero, comía. Los demás no alcanzábamos. Por eso es que yo aprendí a comer rápido, rápido, para poder lograr de aquella comida. Así que cuando voy al restaurante, se me olvida y mi esposa me llama la atención, me dice: más despacio, disfruta, mastica tu comida. Así es, cuando leemos nuestra escritura en nuestro propio devocional, detente, considera con mucho despacio, medita estación es el eslabón entre la teoría y la acción. Debes de preguntarte, lo que estoy leyendo es promesa, es profecía, es algo que debo de memorizar. ¿Qué es lo que esta palabra me dice? La meditación es el eslabón entre la teoría y la acción. Eso es lo que forma el punto de vista de la gente mundana y es como nos comportamos entonces. Una persona alegre y feliz, bienaventurada, se describe en el Salmo 1:1 por las cosas que no hace. En segundo, describe las cosas que él hace. En número 3, describe lo que aparentemente o lo que aparenta. Por ejemplo, pone el ejemplo con un árbol. Verso 3 dice, será como árbol plantado, no dice que un tronco. Habla como un árbol, no habla de un tronco o de una guía seca o de algo que crece todo chueco. No. Ustedes saben lo que quiere decir cuando dice un árbol. Cuando un niño crece, se espera que crezca, experimente crecimiento. Un árbol de fruta, tú lo plantas y esperas cosechar, recoger frutos a su tiempo. ¿Qué esperas del niño cuando está creciendo? ¿Que vaya progresando normalmente? Si un niño llega a la edad de 30 años o más y está pidiendo pañales, hay un problema, allí no hay crecimiento. Cuando ves un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo, y no crece en su vida espiritual, parece ser que siempre está en el mismo nivel. Entonces tú puedes ver que hay algo mal ahí. Este joven debe de crecer. A mí me gusta el evangelismo. Me gusta ver cuando la gente sigue a Jesús. La cristiandad es más que obstétricos. Esto incluye pediatras, visitantes a la sala de emergencia. Así es. Debe de crecer esta persona hasta llegar a la vida madura en su vida cristiana. Entonces, este árbol aparenta progreso. También aparenta permanencia, porque dice debe ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que hace el jardinero. Entonces, yo les quiero decir que en la parte trasera de mi casa hay un árbol muy grande. Creemos que ese árbol tiene nomás como 7 años, pero no la van a creer. Este árbol tiene como 50 o más de 50 pies de altura. Mis vecinos comentan y dicen, pues, ¿qué sucedió con este árbol? ¿Por qué ha crecido tanto? A lo mejor es diferente, porque los árboles de la vecindad no están tan altos como este que tengo yo. Entonces, lo que sucede aquí, hemos investigado de que este árbol está plantado enseguida de una lagunita que tenemos, porque tenemos una fuente de agua, que el agua está continuamente circulando, y la pompita obtiene el agua de aquella pequeña laguna que tenemos ahí. Y yo siempre le estoy poniendo agua a esa laguna con la manguera. Así que un vecino que sabe de árboles vino y estábamos platicando y me dijo, a mí se me hace que este árbol, lo que sucede con este árbol es que la laguna está roto, la parte, hay un agujero, algún venero que se le está escapando el agua y está pasando cerca de ese árbol. Pero este hombre se dio voluntario, investigó, escarbó para encontrar alguna fuga de agua y se encontró que era al contrario. Las raíces de aquel árbol venían del árbol y estaban en derredor de aquella lagunita a punto que estaban unas raíces entremetidas en la laguna. Ese árbol es inteligente porque ha venido a ser un árbol muy inteligente y ha crecido porque está plantado muy cerca de aquella laguna de agua. Jesús usó esta idea cuando dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. En Juan 15, Jesús dijo, permaneced en mí. Continuar en mí, aférrate de mí. Es como una persona que no se compromete, sino que va y viene con el Señor y se compromete, luego se descarría. Se compromete y luego se descarría. Dios es un hombre, es un Dios generoso, nos perdona, nos recibe cuantas veces vengamos, pero el rey David oró en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También, este hombre bienaventurado se puede describir por la actividad, porque dice que la segunda parte dice, que en el verso 3, la segunda parte dice, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Si tú conoces la Sagrada Biblia, sabes bien que el fruto es un retrato de, algunos de ustedes lo saben, el fruto son los resultados de una vida espiritual, de una actividad espiritual. Si tú dices algo, lo vas a hacer. Ese es el fruto. Tiene que haber evidencia de un cristiano por esa actividad en que te envuelves. Esta actividad debe demostrar, es lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es el retrato de una actividad cristiana. También quiero decirles, el fruto también es un retrato de una, de algo refrescante. Por ejemplo, un día caliente y cortas una sandía bien fresca, ¿cómo te sientes? ¡Gloria a Dios! ¡Qué felicidad! ¡Qué refrescante está esa sandía! Una persona feliz es un tipo de personas que cuando estás cerca de esa persona te sientes alegre, refrescante, que quisieras continuar con él, porque eso es lo que sucede. Yo entiendo que hay muchas gentes que han puesto su confianza en personas y han fracasado, los han abusado con malas palabras, con palabras criticonas, pero ese tipo de personas que se describe aquí en este Salmo 1 y verso 3, por ejemplo, la Escritura da testimonio en Génesis 12, versos del 1 al 3, de que Dios le prometió a Abraham, haré de ti una gran nación, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así que eso será una refrescante actividad para nosotros. Esa es una persona bienaventurada. Cuando llevamos nosotros gentes a Israel, tomamos un día para ir al mar de Galilea y luego viajamos del mar de Galilea siguiendo el río Jordán hacia el sur. Poco a poco continuamos y llegamos a el cuerpo de agua que está al sur, que se llama el Mar Muerto, porque el mar de Galilea está al norte. Y en aquel valle, en derredor del mar de Galilea, hay mucho sembradío, mucha agricultura, muy hermoso. Pero cuando seguimos al sur y llegamos al Mar Muerto, te das cuenta que es un mar, y es grande, tiene mucha agua, pero ahí todo está muerto. Ahí no vive nada. Lo único que vive en aquel mar son microbios. Es un mar muerto. Entonces, es un retrato tan claro de dos personas que pueden vivir. La razón que el mar de Galilea está vivo y el mar muerto está muerto es que el mar de Galilea recibe agua fresca y deja salir agua fresca, pero el mar muerto recibe agua fresca, pero la estanca, no la deja salir. Así hay gentes que nunca crecen, reciben, pero nunca exportan de lo que reciben, nunca comparten. Hay otras gentes que están muertas, siempre te están pidiendo, pero nunca comparten. Una persona feliz, bienaventurada, es productiva, refrescante. Bienaventurado habla de una persona que persevera. Veamos cómo dice el verso 3, y su hoja no cae. ¿Qué explicación tenemos que dar? Esta persona continúa fresco, firme, fuerte. Aquel árbol siempre está verde. Veamos lo que sigue después de que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Qué vida tan hermosa de esta persona que siempre está prosperando! Ese es el retrato de un varón que vive una vida bien balanceada, una persona que está de acuerdo a la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, se alegra en su vida espiritual, en su vida familiar, en sus negocios, en su vida donde evangelista. Todo tiempo está bien balanceado y en esa conexión y en esa bendición que él recibe, todo lo que él o ella tocan, todo prospera, todo es bendecido. Por eso es que esta persona vive una vida bendita. Oí la historia de un niño que su papá le prometió comprarle un perrito, el perrito que él escogiera, lo llevó a la tienda y el niño le dijo a su papá, papá, yo quiero ese perrito que tiene la colita alegre. Todos deseamos tener un perrito alegre, que tengamos también una vida con un fin feliz, que nuestra vida esté marcada por nuestro continuo crecimiento, por nuestro continuo ese toque refrescante que reciben las personas que nos rodean y que ven que siempre estamos prosperando. He aquí un hombre feliz, bienaventurado, que se describe por lo que niega, en el verso 1, verso 2 describe en lo que se deleita, el verso 3 es descrito por lo que aparenta y también se describe por cómo es, en cómo y qué forma es diferente. El verso 4 en adelante vamos a ver, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Ese es el verso 4, 5 y 6. Les quiero dar una advertencia acerca de esta estructura. La estructura de este salmo está perfecto. Esto quiere decir que los primeros tres versos describen un tipo de persona. Los tres versos últimos describen una persona diferente, opuestos. Hay una gran diferencia. Versos de 1 al 3 describe al varón bienaventurado, al hombre feliz. Los versos 4, 5 y 6 describen una persona que no quiere ser tú ni yo, pero el Salmo nos está hablando de una persona feliz, alegre, y luego en el verso 4 cambia y te dice, no así los malos, esta persona es diferente, los malos son diferentes. Unas Biblias modernas dicen que no al malo, no a los malignos, es como decir, acerca del hombre bienaventurado se pueden decir cosas buenas, pero a los malos, no. El hombre bienaventurado es como un árbol que produce. Los malos son como un montón de tamo. ¿Sabes qué es un montón de tamo? Compara estos dos varones con primera palabra del Salmo y la última palabra. La primera palabra del Salmo es bienaventurado, o el varón que es feliz. La última palabra del Salmo es perecerá. ¡Qué contraste tan claro! Dos personas, dos diferentes resultados. Uno es bendecido, alegre, fructífero. El otro es un montón de tamo, perezoso. Oí de un estudiante que estaba estudiando para ser paracaidista en el ejército, y el instructor a la clase les daba las instrucciones y les decía, cuando yo les diga, el reglamento número uno es cuando yo te diga brinca, punto número dos, cuando yo te diga brinca, comienzas a contar después que cuentes del 1 al 10, estira el cordón, y si el cordón número uno no funciona, entonces estiras el cordón rojo, que es el de emergencia. Punto número 4 es que después de que hayas brincado, vas a notar que hay una troca o un vehículo esperándote para llevarte al campamento. Este hombre se subió al avión, iban como a 10,000 pies de altura, y el instructor le dijo, brinca, brincó, y comenzó a contar del 1 al 10. Cuando contó a 10, estiró la cuerda y no se abrió el paracaídas. Entonces estiró el cordón rojo, no se abrió el paracaídas, que era el cordón de emergencia. Entonces pensó, ese es punto número uno, dos y tres. ¿Qué es el punto número cuatro? Dijo, oh, seguramente, si el punto número uno, dos y tres no sucedió nada, supongamos que el punto número cuatro tampoco va a estar la troca ahí esperándome para llevarme al campamento. Este hombre debe haber pensado en algo diferente. ¿En qué plan estás volando tú? ¿El plan que está marcado con bendición o el plan que está marcado con... el plan que está marcado con maldición? ¿Tú sabes qué es tamo? El tamo es la cáscara que rodea el grano comestible. Cuando se avienta el grano al aire, se separa, el aire separa el grano del tamo y queda un montón de tamo para donde se lo está llevando el aire. Entonces el tamo se lo lleva el viento. Cuando yo pensé acerca de esto, pensé qué descripción tan interesante del incrédulo. La persona no salva, no cree que hay diablo. Y con todo y esto, irónicamente, el diablo lo está zarandeando, llevándolo para allá y para acá, como el viento se lleva el tamo. El apóstol Pablo hace una descripción de una vida por Cristo y dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oí también de un hombre que estaba admirando el agua del arroyo, muy tranquilo, y se dio cuenta que había una piedra debajo del agua. Él alcanzó a sacarla, y aquella piedra estaba húmeda, pero tomó dos piedras grandes y la partió. Y se sorprendió que cuando aquella piedra se separó en diferentes pedazos, el centro de la piedra estaba seco. Era una piedra seca en su interior. A muchísimas gentes que están rodeadas de gente creyente, de gente cristiana, que espera la voluntad de Dios y recibe las bendiciones de Dios, pero esas gentes en su profundidad están tan secos como un hueso. No hay vida en esas personas. ¿Esto te describe a ti que me estás escuchando? ¿Eres tú como el hombre bienaventurado o como el hombre que está viviendo entre los malos? La Biblia claramente nos describe estas dos personas y dos diferentes resultados. Ahora, vamos a la presencia de Dios para decirle, Padre Santo, al concluir me siento agradecido de tanta gente que ha venido para escucharnos. El templo está lleno, hay gente allá afuera en las graderías. A otros nos están escuchando por la radio, la televisión, la internet y otro tipo de instrumentos de comunicación. Oh, Padre Santo, gracias porque espero que toda esta gente quede satisfecha, que lo que tú nos muestras en tu escritura sea un modelo de un varón bienaventurado porque hace tu voluntad. Sí, Padre Santo, te pedimos encarecidamente que no es que nosotros buscamos persuadidamente la felicidad, sino que busquemos persuadidamente tu palabra, tu voluntad. Padre Santo, te pedimos que nos entrenes, que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, para oír tu palabra, y que le sepamos decir que no al pecado, a ciertas actividades pecaminosas, y que le podamos decir que sí a lo que nos puede ayudar a crecer. Y que seamos refrescantes en la presencia de los demás. Padre Santo, yo te pido que si entre los que están escuchando, algunos no han experimentado tu paz porque son gentes religiosas, pertenecen a ciertas instituciones, pertenecen a ciertas organizaciones donde no tienen relación contigo, Padre Santo. Yo te pido que cambies esos corazones. Yo te pido que traigas hombres, ancianos, jóvenes, niños y mujeres que vengan al Señor Jesucristo, que Jesús es la fuente de agua viva, que es la fuente de todo refresco, y que estas vidas se planten en ese arroyo, en ese río, que es agua viva, agua que continúa floreciendo, creciendo, produciendo. Sí, Padre Santo, te lo pedimos encarecidamente por la obra de tu Hijo, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.